Pasea, pasea.
Pasearte.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues ya muy cerquita de la Navidad, pero aquí estamos. Juana Lloret conmigo.
Hola, muy buenos días.
Sari aquí detrás del cristal, controlándolo todos los botones. Y yo aquí, hablándoles a ustedes, Esperanza Martínez, para contarles cosas de la agenda de esta semana y sobre todo pues alguna navideña, ¿no? Porque ya esta semana ya están escuchando esta música que tenemos de fondo, que es la que nos encanta oír todos los años.
Somos fieles, ¿eh?
Claro que sí.
Todos los años la misma.
La primera esta porque es la que abre el programa, Jingle Bells. Venga, a oírla.
Oímos y empezamos el programa. Bueno, Esperanza, venga, que estamos aquí muy contentas con esta música ya navideña, a pesar de todo lo que nos viene encima de comida, regalos, etcétera, pero nosotras con buen ánimo.
Sí, porque nos vamos haciendo cada vez más prácticas, porque tenemos experiencia, ya vamos tomando.
Vamos simplificando,
las cosas
con
en ralentí un poco.
Sí, y además le damos más intención a disfrutar de los momentos de la vida que el de las cositas.
Sí, lo material está muy bien, si careces de ello también lo echarías de menos, pero lo importante es lo de dentro.
Y eso el reunirnos.
Es el sentido que tienen estas fiestas, vamos a ellas.
Pues sí, señora, ese es el sentido. Y además, tú querías hablarnos de Belén,
sí,
¿no?
Sí, porque la semana pasada dijimos que íbamos a contar un poquito la historia del Belén y lo vamos alternando con las noticias que tú nos das y las posibilidades de ver cosas.
Sí, porque esta semana también está muy intensa de actividades culturales, ¿eh?
Bueno, pues yo les voy a contar un poco que en estas fechas, pues millones de españoles cumplimos con la tradición de montar el Belén, de una manera o de otra, sencillo, de plástico, de resina, de los clásicos, de los artísticos, pero de cualquier manera, en la mayoría de los hogares de España, aunque sean pequeñitos, siempre hay un Belén, porque sobre todo cuando hay niños se disfruta muchísimo. Y esta raíz es católica, evidentemente, el motivo este del pesebre, del nacimiento. Algunos arqueólogos la llevaron a Roma por algunas pinturas que han encontrado en las catacumbas de Priscila en el siglo II. Pero hasta el siglo XIII, en realidad, no hablamos de los primeros belenes de aquí. Cuentan que San Francisco de Asís, en la Eucaristía de Nochebuena de 1223... en la cueva de Greccio, en Italia, preparó una escenografía, ahora diríamos que lo ambientó, que hizo un montaje, que hizo una representación con una mula y un buey. Y también luego un arquitecto, Arnolfo Di Cambio, pues talló esculturas de mármol que fueron precursoras de las actuales. Y en España, pues desde luego, fueron los franciscanos en el siglo XV cuando empezaron a montarlo con esas figuras tan, tan bonitas. También hay, por ejemplo, uno en Madrid que se ve que en las Descalzas Reales, que es maravilloso, que está hecho de plata y de coral. Hay belenes de todos los tipos, desde luego. Pero en España, con este comienzo de los franciscanos, fíjate, dicen que hasta Lope de Vega tenía en el inventario que hicieron luego de sus enseres, había un Belén del siglo XVII. O sea que es una costumbre de hace mucho tiempo.
Oye, interesante lo que nos estás contando.
Bueno, estoy un poco constipada hoy.
Bueno, no pasa nada.
Y si me da la tos me van a perdonar ustedes. Y luego pues ya en el siglo XVIII se extendió la tradición a los hogares. Creo que voy a tener que parar un momento.
Pues nada, oímos música.
Make it to the end of the record?
How long is that exactly?
You will get a sentimental feeling when you hear
all together now.
Voices singing, bless the jolly.
Deck the halls with boughs of holly. Tra la 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 la.
Are you getting on then?
Where are you getting out of my head, mate?
Haven't you got any plates then?
No, I've got a wrap around my little finger.
Oh, that sounds painful.
she ain't got any friends.
Well, she has, yeah, but she wouldn't have any left if I wanted to live with you, would she?
Bueno, ya parece que ha pasado esta... este ataque de tos que te ha tenido mi compañera y amiga, Esperanza.
Pues, se me está pasando un poquito, porque es que qué mal se pone uno cuando le entra y no puede hablar.
Hay que cuidarse. Pues mira, si te parece, voy a decir yo un poco de lo que pueden hacer hoy, concretamente, y te
así me relajo un
poco.
Poquito,
sí, exactamente. Mira, esta tarde pueden ir al cine, gratuito, en el Casino de la Agricultura, a las 18 horas, ponen El crepúsculo de los dioses, de Billy Wilder. Es una película del año 1950, dura 110 minutos, es una película norteamericana y trata de que Joe Gillis es un joven escritor de segunda fila que, acosado por sus acreedores, se refugia casualmente en la mansión de Norma Desmond, antigua estrella del cine mudo, que vive fuera de la realidad, acompañada únicamente por su fiel criado Max. A partir de ese momento, la actriz pretende que Joe corrija un guión que ella ha escrito y que va a significar su regreso al cine. Yo sé que esta película es un clásico, que seguramente todos ustedes lo han visto, pero es de las películas que apetece volver a ver. Además, la presenta Yuri Aguilar, que es joven, sabe muchísimo de cine y habrá Cineforum.
Muy bien.
También, si les apetece, tienen música en la Capilla de la Sapiencia a las 19 horas. Hay un concierto homenaje a Matilde Salvador con soprano y piano. Y a continuación habrá una inauguración de la exposición Dair Abui, 250 aniversario de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. Les recuerdo que Matilde Salvador fue una compositora y pintora valenciana y fue una de las figuras más representativas de la música y la cultura de la Comunidad Valenciana.
La verdad que sí que es una señora que se le está haciendo siempre mucho caso, muchos homenajes, y se vio, también fue muy...
Hombre, el banderín valenciano de la lengua, de la cultura, de la música.
Ella.
Sí, 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 efectivamente. Y luego, si les apetece teatro, también en la Nau, a las 19:30 horas, hay una representación de la obra que se llama Todo se apaga en el momento en que me miras, a cargo de la colectiva imaginaria, y habrá coloquio con la compañía al acabar la función. Todo esto pueden hacerlo esta tarde si les apetece salir un ratito y distraerse. Y todas las actividades gratuitas.
Pues eso también es importante, porque, oye, también hay muchos belenes que ver que son también gratuitos.
Efectivamente.
Pues mira, si te parece, ahora que puedo hablar,
sí,
que se me
sigue,
ha pasado
sigue.
El actos, sigo un poquito y tú nos cuentas luego el jueves.
Porque el jueves hay una cosa muy interesante que les voy a contar.
Ay, pues ahora me lo cuentas. Pues mira, finalmente Carlos III, siempre se ha dicho que trajo la tradición italiana porque venía de Nápoles y encargó unas figuras que hoy son el Belén del Príncipe, junto con las que traía, que fueron complementarias de esas que trajo precisamente de Nápoles. Y era un rito casi obligatorio que la aristocracia copió. Evidentemente, todo lo que el rey hacía, pues la aristocracia lo copió. Después la gente más burguesa y después pues el pueblo llano, ¿no?
Por supuesto.
Entonces, cada uno a su nivel, pues ya se esforzó en hacer un Belén. En la época de Carlos III, ellos ya dedicaban en Nápoles un gran salón exclusivamente al montaje del Belén, y eso lo trajo aquí. Pero luego hablaremos de quién fue la que montó en realidad el Belén y la que influyó, es su mujer. Como siempre, las mujeres quedamos así difuminadas y estamos en un año muy
humildes, no nos damos importancia.
Muy reivindicativo, pues luego podemos hablar un poquito de ella y de su vida y de lo que hizo. Y luego una cosa que te toca a ti muy de cerca, que el maestro Salcillo, vuestro maestro Salcillo murciano, pues fue el que más contribuyó a que el Belén tuviera un auge fantástico. Y en ese museo que tenéis tan bonito en Murcia, el marqués de Riquelme en el siglo XVIII, que le encargó ese Belén, que tiene más de 900 figuras maravillosas.
Maravillosas, ¿eh?
Que está prácticamente intacto y que, bueno, es una recomendación para ir a ver cuando tengan la oportunidad de ir a Murcia, porque es una de sus maravillas.
Sí, y además se dan un paseo por la ciudad, que está preciosa.
Claro,
y está comen precioso. De tapeo, que
Oy,
es
de
una delicia.
¿Cómo
¿eh?
Saben comer los murcianos? Para que luego no digamos nada de ellos, que sea vale, ofensivo.
Una buena invitación a Murcia, ¿eh?
Claro que sí. Total, que después de todo este auge, pues empezó a montarse en todas partes, el Belén, uh-huh, en las iglesias en las escuelas, en los edificios públicos, en los talleres. En el siglo XIX no se hicieron tantos porque se ve que al hacer el Maestro Salcillo ese Belén tan maravilloso, uh-huh, surgieron infinidad de imitadores que hicieron todo tipo de Belenes y ya estaba un poco el mercado saturado y entonces se dedicaron pues a seguir haciendo buenos montajes. Y a partir de entonces es cuando surgen las asociaciones belenistas. Uh-huh. La primera asociación surgió en Barcelona en el siglo XVIII y en esta época pues también empiezan a hacer en estos montajes pues cosas que vienen de los viajes, del Oriente, de lo arabesco, porque eso parecía muy exótico y lo fueron añadiendo a estos belenes, que ya no hablamos solo de los napolitanos, sino de todos los demás que se fueron haciendo en toda España.
¿Tú sabías que al principio los Reyes Magos eran blancos?
Y pusieron al negrito, ¿por qué?
Fue cuando descubrieron.
Cuando descubrieron que había
claro,
otras razas.
Claro, exactamente.
Pues nada, ahí tenemos el Belén tradicional. Lo vamos a montar en casa, tú ya lo tienes, porque
sí,
con
yo
los
lo
niños
tengo
ya lo han montado enseguida.
Y es curioso, porque conforme voy cumpliendo años, tampoco tengo tantísimos, pero bueno.
Vamos haciéndonos maduras.
Pero voy recordando cada vez más la época en que yo era pequeña, que mi madre nos ponía aquel cielo estrellado con el río que poníamos de plata para que los patos nadaran,
claro,
por el río. Montábamos
con
un Belén.
Puente, ¿eh?
Sí, íbamos, cogíamos arena para ponerlo por encima de, como si fuera tierra, las rocas que le poníamos. Yo disfrutaba una barbaridad.
Es una cosa muy participativa, muy familiar. Sí. Y una costumbre francamente preciosa.
Se ha perdido bastante, ¿eh?
Bueno, se ha perdido porque nos estamos volviendo cómodos.
Sí.
Porque a veces en la cola del súper escuchas, ay, no tengo nada de ganas de poner nada, porque claro, todo supone un esfuerzo. Pero bueno, aunque lo simplifiquemos,
hay que ponerlo, ¿verdad?
No cuesta tanto
porque
ponerlo.
Siempre adorna y es un recuerdo siempre
si
de Navidad.
Si traemos eso y le echamos un poquito de imaginación, le podemos poner en el fondo pues cosas que hemos cogido en la playa a lo largo, uh-huh, del verano, conchas, cualquier cosa, piedras, guijarros.
Pues sí, el árbol está
pañuelo,
muy bien, adorna
un
mucho, sí, pero
cualquier cosa. Y unas luces que todos tenemos, chica, pues unas luces tampoco cuestan tanto.
Unas velitas, ¿eh?
Y sin unas velitas que solo encendemos en momentos determinados que podamos controlar.
Sí.
Porque yo una vez, cuando era más jovencita, a mi hijo le puse en una bandeja de cartón, fíjate, un montón de velas, pero de estas que eran figuras graciosas, uh-huh, bolas, unos muñecos. Hija mía, pero me dijo que se lo encendiera y se me olvidó apagarlas y se me quedó el cartón, que casi quema el mueble. Así que bueno, tengan cuidado con estas cosas.
Efectivamente, oímos otro poquito de música.
Vamos a escucharlas y me cuentas qué hacemos el jueves tan especial.
Muy bien, ajá, sí. It's Christmas time. Father's celebrating Christmas with a bottle full of rum, while his children wait for presents that they know will never come. Look around you, it's Christmas time. Venga, el jueves hay una cosa muy especial por la mañana que les recomiendo, anímense a ir, porque
en la NAU,
a las 12:30, en el Paraninfo, hay un concierto de Navidad a cargo del Club Coral de la NAU Gran, que es mi coro.
Oye, qué especial.
Así que, vamos, tienen que animarse a ir, porque lo hacemos ya bastante bien, ¿eh? Y somos muchos, y nos emociona cantar, y en fin, que pasarán un buen rato oyendo este concierto. Y luego ya, pues, se pueden quedar a comer por ahí, por la ciudad,
sí,
si les
hay
apetece.
¿Tantos sitios? Está todo lleno, además.
Efectivamente, porque lo digo para no recogerse. Y entonces, por la tarde, pues pueden ir al cine, que en el Museo de Bellas Artes, a las 17 horas, en el Salón de Actos, hay un ciclo de cine y arte. Y proyectan la película Los últimos años del artista, After Imagen. Es del año 2016, dura 98 minutos y es una película polaca, ¿eh? Y trata de que Alter Imagen sigue a uno de los artistas de vanguardia polacos más importante, Vladislav Streminsky. El título de la película hace referencia a las imágenes remanentes, a las ilusiones ópticas que continúan apareciendo bajo los párpados tras haber mirado un objeto que refleja la luz. ¿Verdad que está curioso?
Está muy curioso, sí.
En el Palacio de Cervero también hay cine, puesto que los jueves ya saben que a las 18 horas allí ahora mismo están haciendo un ciclo de películas que se llama Víctimas de la Gran Guerra y proyectarán la película Largo Domingo de Noviazgo, de Jean-Pierre Jeunet. Es una película del año 2004, dura 134 minutos, es francesa y trata de que, a punto de terminar la Primera Guerra Mundial, Matilde recibe la noticia de que su prometido es uno de los 5 soldados que, tras haber sido sometidos a un consejo de guerra, han sido enviados a la tierra de nadie que hay entre el ejército francés y el alemán, lo cual supone una muerte casi segura. A pesar de todo, emprende un duro viaje para conocer el destino de su prometido. Y a medida que se acerca a la verdad sobre los desafortunados y su brutal castigo, conocerá a fondo los horrores de la guerra y las marcas indelebles que deja en quienes las han vivido. Pues la verdad que la guerra siempre te deja...
Vaya, una huella tremenda.
Sí. Y luego también hay una proyección en la NAU a las 19 horas en el Aula Magna. El largometraje que se llama Grietas, de Suban Inteschausti, será a cargo de Miguel Ángel Calderón, director de comunicación de Amnistía Internacional, que con motivo del 40 aniversario tiene Amnistía Internacional legalizada en España, presenta el documental donde analiza las grietas en las cuales se cuelan violaciones de derechos humanos en España. Este largometraje documental está compuesto por 5 historias reales. También tiene que estar muy interesante.
Pues tiene que estar muy bien. Oye, pues no sabía yo lo de los 40 años. Me parece que hacen un trabajo enorme, la verdad. Si no fuera porque nos lo están recordando, todos lo sabemos, pero si no hubiera gente que trabaja por esto...
Y consiguen, pues, consiguen, sí, ¿eh? Consiguen, la lucha consigue cosas.
Sí consiguen, porque a base de firmar y de dar la murga...
Sí, sí. Hay derechos humanos que
consiguen... Pues se van consiguiendo muchas cosas.
Bueno, pues esto es lo fundamental del jueves. Acuérdense, les repito, ¿eh? Que a las 12:30
sí,
en la NAU está el coro de la NAU Gran.
Muy bien. Pues, oye, volviendo un poquito a lo de los belenes, que yo quería reivindicar un poco la figura de María Amalia de Sajonia, que fue la mujer de Carlos III, pues ella popularizó esta costumbre también del pesebre en Navidad, porque se montó en aquel momento en el Palacio del Buen Retiro. Era la esposa de Carlos III. En 1759, pues llevaba 3 meses en España y montó ese Belén. No vivían en el Palacio Real porque todavía no lo habían terminado, pero tenían esas piezas que habían traído desde Nápoles y con ellas empezaron a montar este Belén. Se casó con Carlos III con 14 años, fíjate, era un matrimonio de estos concertado, pero fue feliz. Fue un matrimonio feliz y tuvo 13 hijos, nada menos.
Madre mía.
Cuando vinieron de Italia ya dejaron allí 2 hijos y 5 de ellos fallecieron cuando eran niños. Luego se vino aquí a España con Carlos, que más tarde fue Carlos IV, más 5 infantes, o sea que ya se vino con 6 hijos, dejó allí 7 y luego tuvo... fíjate, hasta 13.
Me pierdo.
Sí, son muchos niños, desde luego. Tuvo una vida muy corta porque falleció, pero bueno, vinieron a Madrid.
Falleció pronto.
Falleció pronto ella, sí. Vinieron a Madrid cuando falleció Fernando VI y en Nápoles se quedaron Felipe y Fernando, que eran los que se llamaron, los que se quedaron allí. Y era una mujer alta, rubia, que tenía una presencia que imponía, que era nieta del emperador Maximiliano de Austria y que le gustaba que la llamasen Amélie, como su nombre francés, porque ella no, creo que no llegó a hablar español bien, pero realmente es que estuvo tan poco en España. Pero fíjate que la llamaron la reina del Belén, popularmente, y esto yo nunca lo había oído ni había trascendido tanto. Es ahora que me he puesto un poco a mirar para hablar del Belén napolitano, que me he encontrado con la sorpresa de que sí, es verdad que Carlos III hizo tantísimas cosas que le tenemos que estar agradecidos, sobre todo de muchas, entre ellas la lotería, ¿no?
Que uy, ¿la quieren quitar?
Que dentro de nada, pues yo creo que si la quitan no hay Navidad en España, vamos, porque aquí empieza la Navidad el día del sorteo, creo. ¿Sí? Yo, que es el 22, así que ahí empieza la Navidad. Bueno, pues le gustaba que la llamasen Amalie, pero solo pasó esa Nochebuena en Madrid porque falleció un año más tarde, cuando tenía 35 años, porque tenía tuberculosis, fíjate, y en aquellas épocas pues no había la medicación que tenemos ahora. Y dicen, es el único disgusto que le dio a su marido. Morirse nos hace reír, pero fíjate, rey...
Sí, eran felices y estaban enamorados.
Le sobrevivió 28 años, me parece, pero nunca se volvió a casar. O sea que se ve que tuvo una vida plena y feliz con ella, y luego pues se dedicó a inventar cosas, porque hay que ver la de cosas que creó su marido en España. Fue un rey muy bueno. Y con ese Belén que trajeron, es el que llaman el Belén del Príncipe, y entonces empezaron en Madrid a montarlo, pero además el rey encargó a otros escultores, Esteve Bonet y José Ginés, precisamente, que llegaron a tener un Belén en el palacio con más de 6.000 figuras.
Madre mía, qué buena historia nos estás contando.
Pues mira,
¿eh?
Es una historia curiosa. Entonces, los nobles del 18, como hemos dicho antes, que lo imitaron, encargaron también figuras a... tan buenas como estas. Estas figuras, sabes que las hemos llegado a ver tú y yo en el pequeño Belén napolitano que tenemos en el Montserrat Martí.
Sí, sí, ya lo comentamos la vez anterior.
Sí, que son de terracota, los pies y las manos y la cabeza, pero que luego están el
tan
cuerpo
vestidos,
con alambre y con estopa, pero que precisamente gracias a eso se pueden mover. Y parece que tú les puedes cambiar la posición. Y luego, eso es una cosa muy bonita, porque están vestidos con ropa de verdad y con trajes de la época. Nada de pensar en Palestina y en el origen del nacimiento de Jesús, sino trasladado a ese barroquismo,
época, sí,
con esa riqueza de vestidos, de terciopelos, de sedas y de otomanes. Bueno, realmente curioso. Y luego también... otra cosa curiosa de los belenes napolitanos es que, aparte de los pastores consabidos o los reyes, pues se hicieron muchísimas escenas populares. Pues gente jugando al corro, niños corriendo, vendedores, aguadores, gente en las tabernas, escenas de la vida cotidiana, que se dice. Bueno, y ahora luego pues... nos oímos un poquito de música y nos cuentas otra cosa más que podemos hacer esta semana.
Muy bien.
25 de diciembre, fum, fum, fum. 25 de diciembre, fum, fum, fum. Un niñito muy bonito ha nacido en el portal. Con su carita de rosa parece una flor hermosa. Fum, fum, fum. Un niñito muy bonito. Su carita de rosa parece una flor hermosa. Fum, fum, fum. Veni, veni, pastorcillos, fum, fum, fum. Veni, veni, pastorcillos, fum, fum, fum. Veni con la pandereta y castañuelas al portal. Adorada al rey del cielo.
Ya, que Sari, que nos tenemos que... tenemos que contar más cosas, a ver, Juani, que ya está lanzada con la zambomba.
Mira, el viernes hay una visita guiada en el Carmen a las 17 horas a la exposición Daniel G. Andújar, Sistema Operativo Colecciones. Tengo que decirles que este autor, Daniel G., que es García Andújar, para él, vivimos en un caos de información y estamos en una especie de rizoma en el que todos nos vigilamos a todos. Me ha parecido esto tan interesante. En sus obras hay una mezcla de realidad y ficción y es uno de los grandes del arte en la red y dibuja pues una inquietante realidad en la que todos somos vigilantes y vigilados. Últimamente no pensamos esto, pero si nos diéramos cuenta de que nos dedicamos a través de Internet a ver qué hacen los demás y los demás nos miran, a ver qué hacemos nosotros.
Es un desastre.
Sí,
esto.
Efectivamente. Bueno, este autor nació en Almoradí, en Alicante, en 1966, vive actualmente en Barcelona, es artista autodidacta, se sirve de los medios digitales, de las estrategias de la empresa y de sus intervenciones en el espacio público, en una variada creación que oscila entre el territorio de lo real y los instrumentos de lo virtual. Es uno de los principales componentes del Net Art. Y esta exposición ya estuvo en el Reina Sofía, que le hicieron este monográfico. Así que me ha parecido, no sé si nos puede gustar o no, porque esto de tanta tecnología, yo estoy un poco que me cuesta trabajo, pero reconozco que a lo mejor la perspectiva y la visión que tiene este autor debe ser interesantísimo, y con una visita guiada, pues muchísimo más interesante. Así que, si les apetece, en el Carmen, el viernes a las 17 horas, pues tienen esta visita
guiada.
Está
muy bien, porque además, aparte, está también lo de las campanas de Job, que hay en la sala de abajo, que también está interesante, por lo menos curioso.
Sí.
Y como estamos en fechas de música de campanas, pues tampoco está mal oírlo. ¿Y qué más tenemos así en dos flashes que
pues mira,
nos interesa?
En Bombas Gens hay una autora que es Victoria Cibera, que es una valenciana, que también a través de internet, porque no he conseguido ir todavía, he visto su trabajo, me ha parecido muy, pero que muy interesante. Lo que pasa es que van a hacer también una visita guiada, que lo han anulado. Así que pues pueden ver la exposición. Y en el Moving hay un concierto de Navidad el viernes a las 19 horas en el Salón de Actos. Será a cargo del Coro de la Eliana. Y termino con el viernes, que en la Basílica de la Virgen de los Desamparados, a las 21 horas, hay un recital de Navidad.
Pues me parece también interesante. Oye, y también pueden estar viendo algún Belén de los que hay en Valencia. Por ejemplo, en la Plaza de la Reina tenemos el que hacen los artistas falleros, sí, que antes estaba en la Plaza del Ayuntamiento y ahora ya,
llevan
3 años sí, allí poniéndolo, porque claro, la plaza está llena de lo que ya sabemos, lo de la pista de hielo, los caballitos, en fin.
Pero que tiene muchísimo éxito, ¿eh?
Claro que tiene éxito. Me parece muy bien, porque también en el Salón de Cristal, desde esos mismos hace 3 años, pues es visitable casi todos los días el que está ahora en el Salón de Cristal del Ayuntamiento, que lo montan pues la Asociación de Belenistas de Valencia. Luego tenemos el que hemos llamado, dicho antes, del Belén Napolitano en el Palacio del Marqués de Dos Aguas, que solo va a estar hasta el 30 de diciembre este. Luego hay otros, que tú quizás puedas decirnos alguno más. Está en el Centro de Artesanía 1, que se llama Cabalgata de Reyes, el del Nuevo Centro, los dioramas de la Universidad Católica y luego los que han ganado por la Junta Central Fallera y la Junta Mayor de la Semana Santa, que están uno de ellos en la calle de la Reina 196 y el otro está en Mislata. Y luego los que hemos nombrado y archiconocidos, esos en el centro de Valencia.
Claro,
luego
pasear,
en toda Valencia, en toda la Gran Valencia y en todos los pueblos, pues hay belenes también. Como es una tradición bonita, no dejen de ir, porque siempre se pasa bien, sobre todo los que tienen menudos en casa.
El ambiente navideño es eso, ¿eh?
Claro. ¿Y el sábado y el domingo nos podrías decir una cosa para cada día?
Pues puedo decir que en el Palau de la Música, a las 12 horas, en la Sala Rodrigo hay un concierto, máster de interpretación operística, a cargo del Conservatorio Superior de Música de Valencia. Y en el Jardín Botánico, también el sábado, a las 12 horas, hay un concierto a cargo de Sedayat Kiss Band, y este vale 5 euros.
Bueno, pues oye,
y si les apetece el sábado,
buen panorama.
Hay una visita guiada. Es que las visitas guiadas cada vez me parecen más interesantes, a la exposición Madre de los Desamparados.
¿Así?
Esta exposición hay que pagar 2 euros. Por otras exposiciones que hay en el Moving no, pero por esta sí. Los domingos es gratuita.
¿Porque irá destinada a alguna obra social o algo así?
No lo sé, pero nosotras por la edad tenemos descuento, 1 euro.
Ah, vale, pues nada.
Y el domingo, pues nada, visita guiada en Bombas Gens a las 12 horas a su jardín, y la visita es guiada y hay que inscribirse. Hay mucho éxito en Bombas Gens últimamente con las inscripciones para las actividades que hace.
Me parece muy bien.
Y a las 12 y a las 13 horas en el Museo de Bellas Artes hay conciertos de corta duración a cargo de música trovada en la sala 7 de la colección permanente.
Bueno,
así que pues, tenemos música
me parece bonito
navideña,
porque aparte de estar conviviendo obras modernas con las clásicas y con los fondos del museo, pues tenemos música.
Sí, y en un concierto en una sala así debe ser precioso.
Y nos vamos a tener que ir ya porque nos está diciendo Sara que nos vayamos. Pero si van a Madrid, no dejen de ir al Palacio Real porque es gratis la visita. Se puede ver todos los días. Estará hasta el 7 de enero. Es gratis. Como son días de que hay familia que igual vamos a verla, sí, vamos y venimos. Pues sí. Oye, pues sí, cada año hace un montaje diferente, así que el que lo haya visto nunca va a ver el mismo Belén, sino un Belén diferente. Este año, por ejemplo, el portal de Belén lo han instalado en la reproducción de la propia portada del Palacio Real. Así que me parece cosa preciosa, que empezó el rey y su mujer y que hemos continuado en el resto de España. Así que pasen buenas Navidades.
Despídete, ya venga.
Coman mucho turrón, que hay que comer mucho turrón estos días, porque si no, luego os lo dejamos para luego y luego nos tenemos que poner a tomar verduritas. Así que disfruten.
Feliz Navidad.
Eso es.
Y hasta el año que viene.
Nos vemos.
Adiós, pasearte.
Adiós.